seguimos adelante en esta serie que hemos decidido estudiar, el libro de Josué en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice que las cosas que fueron escritas para que nosotros aprendamos. Entonces hoy vamos a ir al capítulo 2 del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver algo extraño pero común. Diga, extraño pero común. Algo que sucedió es de una manera extraña, pero que sigue sucediendo comúnmente. Y lo que vamos a estudiar en este capítulo 2 de Josué es una historia de una mujer que encontró su gran oportunidad de gracia. Y quiero decirte algo, si estás aquí abriendo tu Biblia allí en Josué y quieres ponerle un título a este capítulo 2, ponle así: oportunidad de gracia. Hay dos palabras aquí que quiero que quiero que entendamos esto. Oportunidad es algo que no siempre se da, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben que en algún momento perdieron alguna oportunidad? ¡Tin! Esa era mi oportunidad y la perdí. La oportunidad es como una puerta que se abre y de momento se cierra. Es como esa puerta del elevador, que uno va corriendo para entrar en el elevador y de momento no pone la mano porque tiene miedo que se la corte, y se cierra la puerta y tiene que esperar entonces que el elevador vaya hasta el último piso y vuelva a regresar. Lo que vamos a ver es una puerta que se abre delante de alguien. ¿Y qué hizo esta persona con ella? Ahora, no solamente es una puerta que se abrió, sino es una oportunidad de gracia. La segunda palabra es importante, porque la palabra gracia por toda la Biblia significa regalo no merecido. Entonces no es solo una oportunidad, sino es una oportunidad que alguien no mereció. Alguien sabe aquí en este lugar y dice: pastor, yo he experimentado muchas veces oportunidades que se me han dado que yo ni merecía. ¿Sí o no? Levante su mano. Y todavía ni te lo crees. Dices: ni sé por qué esto se me dio a mí. Porque en tu mente, a ti no se te dan esas cosas. Y al mirar atrás dice: fue una oportunidad que yo no me merecía, pero la aproveché. En el capítulo 12, en esta oportunidad de gracia, es el relato de cuando ya el pueblo de Israel está a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Si usted me ha venido siguiendo en los sermones, ya sabe que Josué está organizando el ejército para avanzar a la tierra prometida. Ahora quiero hablar un poquito de lo que está pasando para que entienda el contexto, porque son 24 versículos que no sé si vamos a poder leerlos todos, que nos narran una historia muy interesante. Pero antes de entrar en la historia, quiero decirle cuál es el contexto. Estas naciones que el pueblo de Dios va a conquistar son naciones que han pecado tanto, que se han rebelado tanto contra Dios, que Dios va a traer juicio sobre ellas y va a usar a su propio pueblo. Y alguna dice: eso es un poco criminal de Dios. No, hermanos, Dios es Dios. Y el pecado y Dios no son compatibles. Y Dios tiene muchas maneras de lidiar con el pecado, al punto que la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Esta nación estaba bajo juicio. Esta nación estaba a punto de desaparecer. Esta gente, esta ciudad también. Pero en medio de una nación bajo juicio, de un pueblo a punto de desaparecer, hay alguien que le pasa algo extraño. Y es a esta mujer. Ahora, si extraño es lo que le va a pasar, extraña es esta mujer. Y los que conocen la historia comienza diciendo que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andar y recorrer la tierra de Jericó. Después vamos a ver eso más adelante. Y ellos fueron y entraron en la casa, lea esto conmigo si puede, si tiene su Biblia abierta en Josué capítulo 2, de una ramera que se llamaba, lea ese nombre, Rahab, y posaron allí. Hay una gente extraña aquí. Una ramera. La palabra ramera significa prostituta. Alguien que cobra por sexo. Y para muchos estudiosos bíblicos, ella no solamente practicaba esto, sino que tenía una casa donde se practicaba esto. Es posible que ella fuera la líder, la dueña del negocio. Y usted tal vez se dice, bueno, esta ciudad, Jericó, era una ciudad corrupta, corrupta, corrupta. Y había de todo, incluyendo esto. Ahora el pueblo de Dios va allá y Josué envía dos espías. Y donde ellos llegan fue a casa de esta mujer. Ellos venían a espiar porque venían a hacer conquista, venían a ser parte de terminar con la ciudad. ¿Y a dónde llegan? A la casa de la prostitución. ¿Por qué, pastor? Hay muchas razones. Pero para que no se pongan creativos, ninguno de ellos fue para usar los servicios de la casa. Posiblemente era el lugar más común donde hombres podían entrar y salir sin ser vistos. Posiblemente era el lugar más fácil para que hombres llegaran y entraran y salieran y nadie los notara. Pero en esta ocasión, estos hombres de Dios llegan a esta casa. Inmediatamente que entraron, en el verso que viene, dice que fue dado aviso al rey de Jericó. Entonces estos no pasaron inadvertidos. ¿Por qué? Es simple. Muchas veces el pueblo de Dios, cuando entra y sale, no pasa inadvertido. Tal vez porque no lucían como los que siempre venían ahí. Tal vez porque hablaban diferente, se comportaban diferente. Pero al final no sabemos por qué. Pero ahora ya el rey sabe que hay extraños en la ciudad. Y la palabra del Señor nos sigue narrando que entonces el rey de Jericó, en el verso 3, envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: en verdad unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán y hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. ¿Qué hizo esta mujer? Vamos a parar un momento. Esta mujer esconde a estos hombres, le miente al rey y a los hombres del rey, los envía por otro camino. La pregunta es: ¿por qué hizo esto? ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué los está escondiendo? Y usted dirá: pastor, una persona que miente, bueno, si lo otro que ella hacía al lado de una mentira, ¿qué más da? A lo mejor era su estilo de vida, no solamente hacerlo otro, sino vivir mintiendo. Y podemos juzgarla ahora todo el tiempo por su prostitución o por su mentira, pero quiero que sepan la razón verdadera por la cual lo hizo. Porque de esto vamos a sacar una enseñanza para tu vida y para mi vida. La razón por la cual lo hizo aparece a partir del verso 8. En el verso 8 dice la Biblia: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos, marque esa palabra, oído lo que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Recuerdan cuándo fue eso? Cuando salieron de Egipto, delante de vosotros, y cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Recuerdan donde se quedaron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Verso 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Lea esta parte conmigo: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y salvaréis la vida de mi padre, mi madre y mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella está haciendo una petición. Ellos le respondieron: nuestras vidas responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender, mire esta palabra, con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Estás escondido allí por 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Los hombres salen por una ventana ahora, colgados por una cuerda, y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que hemos juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tus padres. Y cualquiera que saliere fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza, nosotros y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Si no denunciares este asunto. Y quiero leer el verso 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego os despidió y se fueron. Y ella, lea conmigo esta última frase, ató el cordón de grana en la ventana. Quiero que miren acá. La grana era carmesí, como roja, así. Y con un cordón, ella bajó por aquella ventana a esos hombres. Y ese cordón por el cual los hombres bajaron necesitaba quedar en la ventana el día que Dios enviara a su pueblo a destruir la ciudad. Y ella les dijo: cuando ustedes vean este cordón, ahí está mi marca, mi compromiso, nadie puede tocar esa casa. Tres días después, la Biblia nos enseña que ellos vinieron y la única casa que no fue tocada fue la casa del cordón de grana. Vamos a empezar con tres cosas que quiero decirte de lo que se llama una oportunidad de gracia. En primer lugar, el primer punto de esta tarde que quiero enseñarte de la Biblia, tanto para ti como para mí y para otros, es este. Esta mujer recibió una sorpresa de gracia. ¿Sí o no? Sorpresa. Dios va a destruir la ciudad. Esta mujer es pecadora reconocida, pero Dios la sorprende con su gracia y le da una oportunidad. ¿Saben por qué llegaron estos hombres ahí? Puede ser por la casa, que era más fácil de entrar, pero nos damos cuenta que fueron fáciles de descubrir. ¿Saben por qué llegaron ahí? Por la providencia pura de Dios. Dios ya tenía un plan con esta mujer, aun cuando ella tenía mala reputación. ¿Sabes una cosa? Todos nosotros somos resultados de una sorpresa de la gracia de Dios, porque ninguno de nosotros calificaba para que Dios viniera al encuentro de nosotros y nos diera la gran oportunidad de conocerle y creer en Él. Bienvenido a la vida cristiana. Dios nos sorprende con su gracia. No importa quiénes seamos. Cuando alguien te habló, cuando alguien se acercó a ti y a mí, cuando empezaste a escuchar el evangelio de tus padres, de tus tíos, de un amigo, de un familiar, de un vecino, de la radio, de un programa de televisión, Dios te visita por su gracia. Toda la Biblia nos enseña esto. Puedo leer algunos pasajes. ¿Recuerdan en Juan capítulo 1, verso 48? ¿Saben una cosa? En Juan capítulo 1, verso 48, Jesús encuentra a un hombre llamado Natanael. ¿Y saben lo que le dice? Jesús le dice: Natanael. Y Natanael se sorprende y le dice: ¿De dónde me conoces? ¿Saben lo que le dijo el Señor Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Quiero decirte algo. Antes que alguien te invitara a la iglesia, antes que alguien te hablara de Cristo, ya Dios te había visto. La gracia de Dios nos sorprende porque Él sabe dónde estamos. Los espías sabían a dónde iban porque Dios sabía a quién iba a salvar. ¿Quiere leer otro pasaje bíblico? Ahí mismo en Juan capítulo 15, verso 16, Jesús está hablando a sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dé. Los discípulos no escogieron a Jesús, sino que Jesús, ¿qué? Los escogió a ellos. ¿Recuerdan cómo Jesús escogió a sus discípulos? Uno estaba cobrando impuestos, sorpresa de gracia, ven y sígueme. Otros estaban pescando, sorpresa de gracia, ven y sígueme. Unos habían oído a Juan, sorpresa de gracia, sigan a Cristo. Hermanos, quiero decirte algo, Dios nos sorprende con su gracia, porque antes que nosotros pensáramos en Él, ya Él pensó en nosotros. Si tú estás aquí hoy, sabes una cosa, dale gracias a Dios, porque Dios pensó en ti antes que tú pensaras en Él. Hay que darle gracias a Dios por eso. Quiero decirte más. ¿Saben por qué tú amas a Dios? ¿Saben por qué amamos a Dios? La Biblia dice esto. En 1 Juan 4, 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Qué? Sorpresa de gracia, Rahab. Prostituta, ramera, no importa cómo te digan, hoy hay una visita para ti. Ahora, inmediatamente que Rahab es visitada, como leímos en la historia, ella comienza a hacer algo. Y si la sorpresa de la gracia es interesante, escúcheme bien, las señales, y anota el segundo punto de la tarde, de la fe son más interesantes. Esta mujer, cuando es sorprendida por Dios, inmediatamente da señales de fe. Diga, señales de fe. Ante la sorpresa de la gracia de Dios, esta mujer empieza a dar señales de que ha puesto su fe en Él. ¿Cuáles son las señales, pastor? Inmediatamente esconde a los hombres. Inmediatamente es capaz de mentir. Inmediatamente los lleva a un terrado. Pero la razón por la que lo hizo es la que realmente nos muestra las señales de fe. ¿Cuál fue la razón? Podemos volver a los versos que leímos. Verso 9. Sé que Jehová ha dado esta tierra. Ya esta mujer sabía que Dios estaba en el asunto. ¿Desde cuándo lo sabía? Desde que ellos pasaron el Mar Rojo. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés envió espías para espiar la tierra? Los espías, 10 espías, no sabían que Dios les había dado la tierra. Pero el mismo enemigo ya sabía que estaban perdidos. Te voy a decir una cosa. Muchas veces Dios te va a decir: haz esto porque yo lo voy a hacer, y tu enemigo lo cree más que tú lo crees. No entendiste, ¿verdad? Te lo explico con piedrecita. A veces nuestra fe es tan pequeña que nuestros mismos enemigos y los que no son cristianos tienen más fe que nosotros. Escuché a un pastor decir esto. Así que no es mío. Cuenta que un grupo de cristianos empezaron a orar para que se cerrara el bar de la esquina. Porque siempre la bulla, la música, la delincuencia en el vecindario estaba acabando con el barrio. Y los cristianos de la iglesia que estaban en la otra esquina comenzaron a orar, orando. En el nombre de Cristo cerramos el barrio. ¿Tú sabes cómo es? Y el pobre hombre perdió el negocio. Y entabla una demanda contra la iglesia. Porque por culpa de la iglesia, el bar se encendió y se desapareció. Y ahora están en el tribunal. ¿De qué se acusa la iglesia? De orar para que el bar se destruyera y se encendió. Y los cristianos empezaron a decir: no, a nosotros no nos pueden culpar de eso. Y el dueño del bar decía: sí, ellos son los culpables, porque ellos oraron y el bar mío se encendió y se destruyó. Y el abogado se queda así pensando, diciendo: wow, esto sí está complicado. Los creyentes oraron y ahora no tienen fe, que Dios respondió. Y el no creyente tiene más fe que los mismos creyentes. Esto es lo que pasa. Muchas veces Dios te ha dado victorias y la gente a la cual tú vas a quitar del lado saben que ya están en peligro, pero tú todavía no lo crees. Hey, mira al que está a tu lado y te dice, si Dios te lo dice, créelo por favor. Y esta mujer dice, nosotros sabemos que Dios ha entregado esta ciudad. Pero dice más en el verso 10, nosotros lo oímos lo que Dios hizo mientras ustedes venían para acá. Otra cosa más, verso 11 final, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo. Esta mujer que ha sido visitada por la gracia de Dios está dando señales de fe. Está dando señales de fe. Y hay tres cosas que si quieres puedes anotar hoy mismo. La fe que de verdad salva y que de verdad da señales tiene por lo menos tres cosas. Se mueve, tiene movimiento. Esta mujer empezó a actuar conforme a lo que ella había oído. ¿Cuál fue su actuación? Esconderlos, salvarlos por la ventana y dejar un cordón en la ventana. La palabra del Señor nos dice en Santiago 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Hey, la fe de esta mujer empezó a actuar. Pero segundo, vamos a ver la motivación de esta mujer. ¿Cuál fue? Ella había oído la palabra, ella había oído lo que Dios se había hecho y dijo, no, yo sé por qué tengo que creer, porque sé quién es Dios. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Romanos 10:17, la fe es por el oír. ¿Y el oír la palabra de quién? Esta mujer sabía, porque esta mujer había oído. Pero la fe no solamente tiene una buena motivación. Anota esto, la fe siempre tiene una marca. Diga, una marca. ¿Y cuál era la marca para ella? ¿Cuál era la marca para ella? Un cordón en la ventana. Traigo una foto por aquí. Posiblemente este pintor nos ayude a imaginarnos un poco más la ciudad. ¿Lo pueden ver? Ahí está la ciudad de Jericó. Hay un cordón. ¿Y ese cordón es la qué? La marca. Por ahí se salvaron los espías. Por ese cordón se va a salvar ella. Ahora quiero parar un momento aquí, porque quiero que entiendas esto. Cuando esta mujer tuvo la sorpresa de la gracia y dio señales de su fe, ¿qué va a experimentar? Anota el tercer punto de la tarde. Salvación segura. Cuando alguien es sorprendido por la gracia de Dios y pone en acción su fe, dando evidencia de ella, hay salvación. ¿Y cuál fue la salvación? Anota esto, salvación segura. ¿Cuál fue la salvación de esta mujer, pastor? Escúcheme bien. En Josué capítulo 6, verso del 21 al 25, se narra la historia del momento cuando Josué va a aniquilar a filo de espada a todos los moradores del lugar. Pero el verso 25 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó, escuche bien esta palabra, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. No hasta hoy, hasta cuando el libro se estaba escribiendo. Por cuanto que escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer la tierra. Miren, ¿qué pasó con esta mujer? Una simple señal de su fe le salvó. ¿De verdad, pastor, que se salvó? No solamente se salvó de la destrucción de la ciudad y empezó a ser parte del pueblo de Dios. Hay algo más. ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Rahab en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Tres veces más. ¿Dónde más se menciona Rahab? La pregunta es, ¿la libró o no la libró? ¿La hizo o no la hizo? Sí la hizo, sí la libró. Si usted mira la Biblia, en Mateo capítulo 1, verso 5, cuando se menciona la genealogía de Jesucristo, el árbol genealógico de Jesucristo, aparece esta mujer. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth. De Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Dónde aparece esta mujer ahora? ¿Dónde? Pero esta mujer lo primero que experimentó, anota esto, fue el rescate. Porque cuando Dios nos sorprende con su gracia y nosotros damos señales de fe, la primera cosa que experimentamos es rescate. Hemos sido rescatados del infierno, hemos sido librados de la condenación, hemos sido rescatados de la muerte. Amén. La segunda cosa que esta mujer experimentó fue inclusión. Diga inclusión. No solamente inclusión en el pueblo de Dios, sino en la familia de Cristo. Diga familia de Cristo. Oh, qué feo. El árbol genealógico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la foto navideña aparece. Y yo me imagino que alguien que la vio dice, ¿y tú? ¿Aquí? Es lo mismo que la gente cuando nos ve a nosotros caminando con el Señor y dice, ¿y tú aquí? Sí, porque Dios me visitó con su gracia y puso fe en mí. Hay una marca en mí que me permite estar aquí. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Cuando la gracia de Dios visita a una persona por sorpresa y esa persona responde con señales de fe, la salvación es segura. Esta mujer ha sido rescatada, esta mujer ha sido incluida, pero vamos a ver en el próximo pasaje bíblico, esta mujer es usada como testimonio, diga testimonio. Porque cuando Cristo te salva, no solamente te incluye, sino te convierte en un testimonio. Un testimonio es un ejemplo, no de lo que tú eres, sino de lo que Dios puede hacer con alguien como tú y como yo. Y miren lo que dice el escritor a los Hebreos, el capítulo 11, verso 31. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es el salón de la fama de la fe. Aquí es donde están todos los que por fe hicieron grandes cosas. Y en el salón de la fama está Abraham. En el salón de la fama está Isaac. En el salón de la fama está Moisés. En el salón de la fama está Josué. Pero en el salón de la fama está Rahab. Y dice la Biblia, en Hebreos 11:31, por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, ¿en qué? En paz. La salvación que Dios nos da, nos rescata, nos incluye y nos usa como testimonio de lo que Dios puede hacer por fe. ¿Quieren otra cita más del Nuevo Testamento donde aparece Rahab? La fe de Rahab la hizo justa delante de Dios. En Santiago 2:25 dice la Biblia así: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Su fe le hizo obrar y esto se contó por justicia. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Ahora mire algo interesante. De los tres pasajes del Nuevo Testamento que yo acabo de leer sobre la vida de Rahab, en Hebreos se menciona como Rahab la ramera para hablar de su testimonio. En Santiago se menciona como Rahab la ramera para hablar de su justificación. Pero en el árbol genealógico de Cristo se menciona como Rahab la mujer de Salmón. ¿Y por qué no se menciona como la ramera? Hey, te voy a decir algo. Escúchame bien. Cuando la gente se va a referir a ti como un testimonio, posiblemente va a citar lo que eras en el pasado. Cuando la gente se va a referir a ti como alguien que ha sido cambiado y justificado, posiblemente se va a referir a ti y va a incluir tu pasado. Pero cuando se trata de tu relación con Jesucristo, tu pasado quedó atrás. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Con relación a Cristo, el pasado quedó en el pasado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Quiero decirte una cosa: la próxima vez que el enemigo, que un familiar, un amigo o un vecino te recuerde tu pasado, dile: eso es para testimonio, eso es para mi justificación, pero en relación con Cristo, ya mi pasado es pasado. Ya mi pasado es pasado. Ahora, qué interesante que los espías salieron de Egipto posiblemente y sus padres les contaron que 40 años antes todos ellos también fueron librados por una marca, y no en una ventana sino en una puerta. ¿Recuerdan o no? La noche de la Pascua Dios mandó a sacrificar un cordero y a pintar de rojo los marcos de las puertas. ¿Recuerdan eso o no? ¿Sí o no? Y en la casa que la puerta fuera marcada de rojo, y voy a tratar de hacer la puerta aquí, vamos a ver cómo nos sale, que la puerta tuviera esta marca roja, ajá, un marco, el otro y el dintel. La casa que tuviera esa marca había sido visitada por la gracia, había puesto su fe en la sangre, iba a ser librada del juicio. Los espías sabían esto. Y los espías sabían que Dios lo podía hacer otra vez. Porque en la casa que estuviera el cordón, Dios iba a traer salvación. Porque este color rojo significaba la sangre de alguien que era carmesí. Y en Génesis 3, el hilo de la sangre de Cristo aparece en Génesis 3:21, cuando Dios sacrifica un cordero inocente para cubrir el pecado del hombre. En el llamamiento de Abraham, Dios pone el cordero para el sacrificio con su sangre. En la salida de Egipto, la mancha de sangre en el dintel era la señal de salvación. Y en aquella mujer, el cordón que caía por la ventana era la marca de salvación. Pero ese hilo ha seguido en la historia, mis queridos hermanos. Porque ese hilo en la historia, hace 2000 años, en una cruz, el mismo color se reflejó. Fue la sangre de Cristo. Y el hilo de la sangre de Cristo lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, sorprendiendo a la gente con visitas de gracia, dándole la oportunidad de responder en fe a lo que pasó en la cruz. Porque donde quiera que esté la cruz y la marca de la sangre, hay oportunidad de salvación. Quiero hacer una invitación en esta tarde. Hay dos tipos de personas en este lugar hoy. Posiblemente ya tú eres parte del pueblo de Dios, de los que ya has sido salvado. Quiero decirte una cosa: Dios te está llamando a que por donde quiera que vayas, sepas esto. Hay mucha gente que va a encontrarse contigo y que tú te vas a encontrar con ellos por la providencia de Dios, para que ellos también tengan una oportunidad de gracia. A eso yo le llamo citas divinas. Dios te va a poner gente en tu camino que no tiene la vida que todo el mundo debería tener, que han sido esclavos del pecado y van camino a la condenación. Pero Dios te puede usar a ti para hacer esa gran oportunidad de gracia. ¿Estás dispuesto? Háblales de Dios. Segundo, tal vez tú estás aquí y dices: pastor, yo estoy aquí, Dios me ha sorprendido, pero yo no he respondido por fe al llamado de la cruz y al llamado de Cristo. Hoy quiero decirte esto. No importa tu pasado, Dios te está llamando hoy a la cruz. Hay una cruz, hay una marca de oportunidad y de gracia. Y si hay alguna persona en esta tarde dice, pastor, yo no quiero seguir esclavo a mi pasado, yo quiero empezar viviendo según mi futuro, ¿qué hago? Hoy pon tu fe en Cristo, en la línea de sangre que desde el Antiguo Testamento apuntaba a la cruz. Porque si tú pones tu fe en Cristo, tus pecados son perdonados y lo pasado quedará atrás. Y tu salvación en Él será siempre segura. Serás incluido en el pueblo de Dios. Serás reconocido en la familia de Cristo. Muchos te verán como un gran testimonio. Y por su gracia vas a ser justificado.